Hoy vamos a hablar de los temas de los obstáculos modernos al encuentro con Jesús. Obstáculos modernos. Y nuestro tema de hoy es tu regalo a Dios. ¿Por qué todo y todos reciben el regalo del tiempo de ti menos Dios? No vamos a estar hablando del sábado. Vamos a hablar de algo que tal vez no has pensado antes. Pero antes, empecemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos dar gracias por la oportunidad de estar aquí en GYC. Ayúdanos durante estos momentos, no solo oír, pero aplicar las cosas que escuchamos, que sabemos que tú nos estás diciendo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Ayúdanos también a aprender que el tiempo es un regalo que te podemos dar a ti. Eso lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Yo era un director de jóvenes en Guam, Micronesia. Son las islas muy lejos de aquí. Y una de las cosas que hacía cada año es que iba a visitar cada isla y ver a los jóvenes cómo les estaba yendo, predicar y también organizar y darle entrenamiento a los líderes de jóvenes. Entonces, una de mis responsabilidades era visitar a los jóvenes. Entonces, mandaba a decir como 6 meses antes, voy a venir a tu isla, por favor, prepare el campo, invita a todos los jóvenes, porque vamos a tener, una Semana Santa, o vamos a tener un fin de semana de reavivimiento, y vamos a entrenar, y vamos a jugar, y vamos a hacer esas cosas. Entonces, iba isla por isla, y a todas las islas que iba, estaba yendo muy bien las cosas, porque habían un montón de jóvenes, habían una reunión de jóvenes, hasta que llegué a una isla que se llama Marshall Islands. Ya casi era la última isla, después de casi 2 semanas de estar viajando, llegué a esa isla, listo para predicar, y ese sábado llegué a una iglesia grande, en una isla de muchos jóvenes, y a predicar, y habían menos personas que ustedes aquí, escuchando. Habían como 5 jóvenes. Estaba un poco molesto. Yo dejé palabra que iba a venir, ¿por qué no han invitado? ¿Dónde están los jóvenes? Pero siempre cuando yo predico, me he dicho, no importa si hay 1,000 personas o si hay 1 persona, voy a predicar con todo mi corazón. Entonces, empecé a predicar un mensaje que había preparado de convicción, de dar tu vida a Dios, de dejar el pecado. Pero había otro problema, porque aquí sentado en la primera fila, delante de mí, había un joven, y el joven durante todo el sermón se estaba así en mi cara, como que no me estaba poniendo atención. Yo empecé predicando aquí, y creo que terminé aquí enfrente de él, pero todavía estaba. Entonces, después de terminar la predicación, me fui a mi cuarto. Y estaba ahí con mi esposa, había ido conmigo y también con mis cuñados, la hermana y el esposo de la hermana de mi esposa. Estaban también dando ministerio de mujer. Entonces me senté ahí y les conté, estoy desanimado. En esta isla las cosas no están yendo bien. Especialmente estaba predicando y un joven y me estaba poniendo atención enfrente de mi cara, se estaba burlando de mí. Entonces ya casi estamos para dormir cuando tocaron la puerta y ya fui a abrir la puerta y ¿quién crees que estaba en la puerta? Estaba ahí el joven con 2 amigos. Era la última persona que esperaba esa noche. Y estaba con su cabeza así como un poco asareado y dijo, mis amigos, estaba hablando con mis amigos, amigos buenos, cristianos, y ellos creen que debo venir a hablar contigo porque algo me ha estado pasando estos 3 días. Ok, pasa adelante, le dije. Mío, y también te quiero pedir perdón durante el sermón hoy de sábado. No estaba poniendo mucha atención porque estaba drogado, me dijo. Estaba drogado, estaba high. Había fumado mota y por eso no estaba poniendo atención. Entonces, inmediatamente dije, oh, ok, ¿qué está pasando aquí? Entonces dije, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado esos 3 días? Y él me dijo, Estos 3 días, acababa de llegar ese día, pero 3 días anteriores he tenido un sueño, me dijo. Y en ese sueño hay 2 caminos. En un camino llego y tengo que hacer una decisión, ir a la derecha o a la izquierda. A la derecha hay un camino que está muy difícil, ahí con piedras y está chiquito el camino, pero ahí he visto a ti, tu esposa, al hermano de del cuñado y la cuñada. Y oye, 3 días nos has visto en el sueño. Sí, nunca lo había visto en mi vida y nunca él me había visto a mí. En el otro camino que estaba estrecho y grande, estaban sus amigos con que él estaba haciendo drogas. Y por 3 noches, en ese sueño, había decidido tomar el camino con los amigos. Inmediatamente cuando tomaba ese camino en su sueño, empezaba a quemarse él y sus amigos en ese camino. Y cuando ya estaban muriéndose, miraban al otro camino y dicen que miraban a Jesús con mí y mi esposa y con mis cuñados, mis brother and sister-in-law, los hermanos cuñados, ¿verdad? Yes. Y él me estaba diciendo que hace 3 días Dios le ha dado un sueño que me había visto, una persona que nunca me había visto en mi vida, y le estaba dando a Dios ese sueño. Yo le dije, hoy tienes que hacer una decisión. 3 noches has hecho una decisión en tu sueño y hoy tienes que hacer otra decisión. ¿Vas a tomar ese camino o vas a tomar este camino? Y le dije, deme tus drogas. Empezó a agarrar algo en su bolsillo, sacó las drogas. Le dije, ponlo en la basura. Le tomó casi 1/2 hora, pero al fin llegó a la basura y lo tiró. Regresó y se sentó. Empezó a llorar y dijo, quiero escoger el camino en que tú estás. Y le dije, ¿quién sos tú? Y me dijo, yo soy el hijo del pastor aquí en la isla. ¡Wow! Para mí ese momento era uno de los momentos que yo me sentía más cerca de Dios. Porque Dios me había usado un sueño. Había hecho algo extraordinario para que yo me acerque a ese joven. Y yo me sentía muy cerca de Dios en ese momento. Pero yo he aprendido que ese momento solo era un momento. Y al fin, después de ese momento, yo no me volví santo. Yo no me trasladé al cielo. Y mi relación con Jesús siguió igual. Entonces, hoy quiero hablar de algo que tal vez no hemos hablado antes. El problema es que buscamos a Dios solo en ocasiones extraordinarias. Y te quiero decir algo que tal vez no quieres que te diga. Tu vida es una vida muy ordinaria. Tu vida no es una vida de eventos especiales todos los días. Tu vida es una vida muy común. Tal vez tienes 3 eventos grandes en tu vida. Tal vez el matrimonio, el bautismo, tal vez te gradúas de tu carrera, tal vez tienes un diagnóstico de cáncer. En toda tu vida, tal vez tienes 3, 4 eventos extraordinarios que llamas y clamas a Dios. Ven aquí, ayúdame. Oh, gracias Dios por ayudarme en este momento. Gracias que mandaste un sueño. Gracias por hacer esto. Pero durante todo el resto de tu vida, estás pasando en momentos ordinarios, cotidianos, comunes. 99% de tu vida es momentos comunes, ordinarios. Y eso es un problema, porque muchos jóvenes, muchos cristianos, solo están buscando a Dios en ocasiones extraordinarias. Ay, no he sentido la presencia de Dios todo el año, pero por lo menos ya está viniendo GYC. En GYC ya me va a llenar la presencia de Dios y por lo menos me va a llevar por el año, ¿verdad? No. Porque si Dios no es parte de los momentos ordinarios, comunes y cotidianos de tu vida, no es realmente parte de tu vida. Porque ¿cómo puedes decir que Dios es parte de tu vida si no es parte del 99 parte de tu vida? Porque lo extraordinario tal vez es 1%. Y Dios está ahí cuando hiciste esa decisión de ir adelante del sermón para entregarte a Jesús, para bautizarte. Tal vez cuando te curó, o te curó a tu mamá, a tu abuelita de una enfermedad y sentiste el poder de Dios, o como yo sentí el poder de Dios en ese sueño que mandó a ese joven. Pero ese era 1% de mi vida. El 99% son momentos comunes. Entonces, si Dios no es parte de estos momentos, no es parte de tu vida. Entonces, la vida es la ocasión especial que usted ha estado esperando. Dios quiere que disfrutes tus tiempos ordinarios como con un Dios extraordinario. ¿Sabes, Jesús? Yo he sido un pastor por ya casi 10 años, y antes cuando la gente venía a hablarme, me asombraba y decía, wow, cuando la gente me decía, ¿sabes que yo oí la voz de Dios que me habló? ¿Sabes? Hay algunas personas así en las iglesias, ¿verdad? O que yo tengo el don de orar y la gente se cura. Hay gente así en la iglesia, ¿verdad? Muy espiritual, dicen. O creen que tienen una conexión especial, extraordinaria con Jesús. Y antes esas personas me venían y decían, ah, yo tuve un sueño de Dios, Dios me habló, o yo puedo orar y curar a las personas. Pero ya después de ser pastor de 10 años, ¿sabes que yo tengo una admiración, no por esas personas que vienen con sus momentos extraordinarios, que Dios los usó, o hicieron algo grande por Jesús, o Dios les habló, o sanaron a alguien en una oración, o sacaron un demonio? ¿Sabes qué me asombra más? Cuando viene un miembro fielmente cada sábado a la iglesia, cada año a la iglesia, y cada semana que lo veo y hablo con él, está cambiando más y más como Jesús. Para mí eso es más grande, porque eso significa que está pasando tiempo diariamente con Jesús. No en los momentos extraordinarios, pero en los momentos comunes y ordinarios. Jesús quiere un regalo de ti, y el regalo es tiempo, pero no solo quiere el sábado o esos momentos extraordinarios de tu vida, quiere los momentos comunes de tu vida, quiere los momentos ordinarios de tu vida. Cuando te levantas en la mañana y te estás poniendo tus calcetines, Dios quiere estar ahí. Cuando estás cocinando los huevos, Dios quiere estar ahí. Cuando te estás bañando, Dios quiere estar ahí. Cuando estás en el carro, Dios quiere estar ahí. Porque esa es la mayoría de tu vida. Y Dios quiere estar ahí, en los momentos comunes. Así lo expresa en Salmos 139, versículo 1 al 12. Si tienen su Biblia, por favor, sigan conmigo y escuchen la palabra de Dios, que está hablando que Él quiere estar contigo, no solo en momentos extraordinarios, que es 1% de tu vida, pero Él quiere estar contigo en momentos comunes, todo el tiempo. Dice en Salmos 139, versículo 1, Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Cuando tú te sentaste aquí, Jesús quiso sentarse a la par tuya. Cuando tú te levantes de aquí, Él quiere ir contigo. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás, tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. ¿Qué está diciendo este salmo? Que no importa dónde estás, Dios quiere estar allí. Pero el problema con los jóvenes es que pasamos 99% de nuestra vida no teniendo la presencia de Dios y creyendo que solo nos necesitamos o solo lo vamos a sentir o solo vamos a creer que está con nosotros en los momentos extraordinarios que lo necesitamos y cuando aparece. Jesús quiere estar en los momentos comunes de tu vida. Cuando estás tomando un examen, cuando estás tomando notas, cuando estás yendo a comer, cuando estás trabajando, cuando tus pies te duelen en el trabajo, cuando estás con tus amigos, cuando estás a solas en tu cama, cuando estás en cualquier lugar, Dios quiere estar allí. Ese es el tiempo que Jesús quiere. Ese es el regalo que Jesús está pidiendo. No está pidiendo que vayas a una montaña por una semana a pasar con Él. Él no está pidiendo que vayas solo a ser misionero por un año. Él no está pidiendo que vayas a asistir a una Semana Santa. Esas cosas están buenas. Pero lo que Él quiere es estar contigo todos los días, en los momentos más comunes. Mi mejor amigo en la preparatoria es high school, no sé cómo se dice en español. Secundaria. Era mi vecino. Y los otros amigos tenía, pero siempre cuando venía a mi casa sentía la obligación que necesitábamos hacer algo, ¿verdad? Necesitábamos jugar o ver algo en la televisión o hablar o entretenerlos. Y ya cuando pasaba mucho tiempo quería que ya se fueran a la casa porque estaba cansado de entretenerlos. Pero mi mejor amigo, él ni tocaba la puerta. Estaba yo levantándome la cama y él entraba y le decía hola a mi mamá. Entraba a ver qué estaba en el refrigerador y se sentaba a comer. Era mi vecino a la par. Y yo me sentaba en el couch a descansar y él se sentaba ahí. Y si hablábamos, hablábamos. Y si no, estamos ahí, tal vez viendo baloncesto o haciendo nada. Y yo iba al parque, íbamos al parque a jugar. Y si no, estamos ahí caminando. Y él era mi mejor amigo, porque él estaba conmigo durante tiempos no extraordinarios, pero comunes. Y él tenía el placer de estar ahí y no querer nada más, solo estar conmigo. Eso es lo que Dios quiere. Solo quiere estar en tu presencia. Es más difícil encontrar al Creador cuando estás comiendo tu pan y frijoles de todos los días que en tu canción favorita del sábado por la mañana. Pero cuando lo haces, cuando empiezas a encontrarlo en todas las cosas de la vida, todo comienza a cantar. Cada momento se rompe en la canción. Así es la vida de un cristiano que tiene una relación con Jesús. Cuando lo ves, siempre tiene la cara alegre, feliz. No solo en la mañana cuando sale de la escuela sabática o del culto, o después de oír el himno favorito, que está con la cara llena de la presencia de Jesús. Es durante todo el día, porque Jesús está con él durante todo el día. No sé si han tenido esta experiencia de pasar un tiempo con Jesús. Yo me recuerdo una noche, tenía 15 años y sentía como que Dios me estaba diciendo, sal afuera a orar. Era las 3 de la noche y había una montaña detrás de mi casa y salí a orar. No sé qué estaba haciendo, pero sentía como Dios me estaba llamando y oré. Y después regresé a mi cama otra vez a dormir y otra vez Dios me dijo, otra vez, dije, Dios, si me ven los vecinos van a creer que estoy loco, que estoy haciendo en las montañas. Pero fui otra vez a orar, fui a dormir, otra vez me llamó a orar, al fin la tercera vez ya tuve paz y dormí. La próxima mañana, como que tenía unos lentes nuevos, después de pasar la noche en la presencia de Jesús, me levanté, bajé y mi mamá había hecho el mosh más común del mundo, ¿verdad? El que hace todas las mañanas. Comí ese y dije, mami, este mosh es el más delicioso que he probado en toda mi vida. ¿Qué has hecho hoy? Nada, es igual. Y salí a ver afuera, mira los pájaros y los aves, ¿por qué todo sabría más hoy? Porque había pasado en comunión la noche con Jesús. Pero yo no quiero que eso sea un momento extraordinario. Yo creo esos momentos todos los días. Y Dios te está invitando a que le des ese regalo. Entonces, la Biblia nos dice que esto era el problema de una iglesia que se encuentra en el libro de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 2. Si pueden abrir la Biblia o si siguen aquí conmigo. Jesús habló a través de Pablo estas palabras a la iglesia de Corintio, que necesitaba entender que que Dios se demuestra en los momentos ordinarios de la vida, no los extraordinarios. Digo aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 a 2, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, y si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Now, Pablo estaba escribiendo en una época de milagros grandes. Era una época no como los tiempos antiguos cuando había un profeta o dos profetas. Ese era un tiempo cuando las palabras de Moisés se habían cumplido, cuando él dijo, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Durante el Nuevo Testamento todos tenían los dones del Espíritu Santo. Joel 2 se había cumplido. Y será que después de esto derramaré a mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Era un tiempo extraordinario. Cosas milagrosas estaban pasando. Pero la iglesia tenía un problema, porque estaban mirando estos milagros y esas cosas extraordinarias y estaban pensando que eso era lo más importante. Nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Y mire el próximo, el versículo 31, el más importante de que concluye este capítulo. Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. So aquí estaban gente con cosas extraordinarias. Tenían don de lengua, don de profecía, don de sanar gente, cosas extraordinarias. Y aquí está diciendo el apóstol, pero hay un camino más excelente. ¿Y qué es el camino más excelente? Pues ya lo hemos leído, es el camino que sigue en el capítulo, que dice las palabras, si hablará lenguas humanas angélicas, pero no tenga amor, he llegado a ser como metal y resueño y címbalo que retiene, y si tuviera el don de profecía y entenderiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy yo. Entonces, ¿qué es el camino más excelente? El amor. Ok, quiero que piensen un poco. ¿Quién dio los dones a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién da el amor? ¿El qué? El Espíritu Santo. ¿Por qué el camino del amor es un camino más excelente que los dones del Espíritu? Porque los dones del Espíritu vienen en un momento extraordinario. Necesitas sanar a alguien, ¡boom!, viene el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitas hablar en lenguas, ¡boom!, viene el don del Espíritu Santo. Pero el amor que viene por el Espíritu Santo es algo que crece poco a poco cuando el Espíritu Santo está contigo diariamente. Como para decir, por un lado los extraordinarios y milagrosos dones del Espíritu, como el don de lenguas y el don de profecía, y por otro lado los efectos de la influencia ordinaria del mismo Espíritu. El efecto de la influencia ordinaria del Espíritu Santo es el amor. Entonces está diciendo la Biblia que el Espíritu Santo puede venir en un momento extraordinario y darte el don, pero el camino mejor y más excelente es que el Espíritu Santo esté con su influencia ordinaria durante todo el día y toda tu vida. Y eso va a producir el amor. Y esto lo he visto en mi vida, porque antes de ser pastor, yo fui a un viaje a Ruanda, es un país en África, y ahí estaban haciendo unas campañas evangelísticas. Y yo fui porque quería viajar, no me había convertido, estaba yendo a la iglesia, crecí en la iglesia, pero no había dado mi vida completamente a Jesús. Y llegamos a Ruanda y todos los predicadores tenían su lugar, y yo estaba para ayudar, asistir y para viajar. Me gustaba viajar y era una manera de viajar. Pero de repente dijeron que la que iba a predicar, una mujer, no podía predicar porque su lugar era un lugar musulmán y nunca iban a aceptar a una mujer predicando en ese lugar. Entonces no podía predicar. Y todos me miraron a mí y dijeron, tú tienes que predicar. Yo dije, no, yo solo vine de viaje para ayudar un poco. Yo no puedo predicar. Nunca he predicado una campaña, ni he predicado en mi vida. Pero me dijeron, tú tienes que hacerlo. Ok. Dijeron, el primer viernes solo va a ser un culto con la iglesia. La campaña empieza el sábado de noche. Ok. Llegué el viernes de noche y tal vez va a haber como 50 miembros. Y tal vez mañana van a haber como 25 visitas, ¿verdad? Llegué ese viernes de noche con los miembros. Habían 3,000 miembros. Nunca había predicado en mi vida. Estaba atrás y mis piernas se me estaban temblando. Y prediqué lo más rápido que pude, lo que había preparado. Y pasé toda la noche orándole y suplicándole a Dios, ayúdame por mañana, por favor, ayúdame Dios, ayúdame. El sábado de la noche empezó y habían 5,000 personas ahí a escucharme predicar. ¿Sabes que Dios me dio el don de predicar esas dos semanas? No sé cómo, pero pude predicar. Y al fin se bautizaron más de 100 personas en ese lugar. Implantamos una iglesia por una persona que no se había convertido todavía. Yo salí pensando que ese momento extraordinario me iba a llevar por el resto de mi vida con Jesús. Pero llegué de regreso a Estados Unidos y ¿qué pasó? Pasó el momento extraordinario y vino los momentos ordinarios. Y como Jesús no estaba en esos momentos ordinarios, poco a poco ese ardor de la predicación, ese ardor de ver las almas que se bautizaron, se me fue y regresé a mi estado anteriormente. Y eso es lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Balaam tenía el don de profecía y ¿qué le pasó? Al fin murió perdido. Saúl tenía también el don de profecía, al fin también murió lejos de Dios. Y también sabemos que Judas, uno de los discípulos, también pudo hasta echar demonios, también predicó, también sanó, pero al fin, ¿qué pasó? Se perdió. Porque ellos estaban buscando a Dios en lo extraordinario, no en lo ordinario. Pero nuestro Dios es el Dios de los momentos comunes, ordinarios de la vida. El regalo mejor que le puedes dar a Dios, a tu Dios, no es un regalo de un momento, pero un regalo de darle el tiempo más aburrido de tu vida, en momentos más comunes de tu vida. Los momentos en que tú piensas, ¿por qué va a venir Dios aquí? Dios solo viene cuando hay necesidad de sanar, hay necesidad de predicar, hay necesidad de dar estudios bíblicos, pero ¿por qué Jesús quiere estar aquí conmigo mientras estoy en la tienda, mientras estoy comprando mi pan, mientras estoy poniendo gasolina al carro, mientras estoy en la casa limpiando los trastes, mientras estoy lavando mi ropa? ¿Por qué quiere estar Jesús ahí? Jesús quiere estar ahí porque eso es 99% de tu vida, los momentos comunes de tu vida. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que conté anteriormente, yo tenía un amigo que se llamaba Sebastian Braxton, que también predicaba para GYC, y fuimos a predicar a una conferencia de jóvenes, y me molestaba mucho lo que estaba haciendo, porque estábamos juntos los oradores, y de repente él se desaparecía. Estamos comiendo, estamos en la casa, estamos en descanso, y de repente se desaparecía, no lo mirábamos. Y después de un minuto o dos, regresaba. Después de dos, tres días de hacer esto, me molestó un poco y dije, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas todo el tiempo? Estás aquí, después no estás. Después regresas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás llamando a una novia? ¿Pediste algo? ¿Qué estás haciendo? Y él me dijo, bien chiveado, me dijo, ay, perdón, es que no quiero estar con ustedes, es que está pasando todo el día y estamos predicando y estamos hablando a la gente de Dios. Y eso es extraordinario. Pero yo necesito hablar a Jesús también. Entonces, estaba tomando un minuto aquí, dos minutos ahí, un minuto ahí, y se iba a una esquina, se iba al baño, se iba afuera, y oraba a Jesús, y se conectaba con Él. ¿Todavía estás ahí? Aquí estoy. Y después regresaba a hacerlo extraordinario, después de conectarse con Dios en lo ordinario. Tu vida es una vida muy aburrida, yo sé. Nada especial está pasando. ¿Okay? Y la realidad es que aunque miramos en Instagram y Facebook como que todos están teniendo la mejor vida, ¿verdad? Todos están haciendo cosas buenas y todos están teniendo cosas, entretenimientos. La verdad es que la mayoría de gente está viviendo una vida común aburrida. Tu vida es aburrida, ¿ok? El GYC es tal vez una de las cosas más entretenimientos de todo el año, ¿verdad? Tal vez tu vida es una vida de levantarte, ir a la escuela, ir a trabajar, regresar, comer, dormirte y haces eso de nuevo. Tu vida es tan aburrida que Jesús quiere estar en esa vida. Porque es un Dios de los momentos comunes. Porque te ama tanto que quiere estar contigo, aunque Él va a estar aburrido. Porque tú estás ahí, Él quiere estar ahí también. Entonces, no esperes para GYC una predicación extraordinaria. No esperes que alguien en tu familia, tú estés enfermo, con cáncer o con algo grave para pedirle a Dios que te sane. No esperes que te mande como misionero. No esperes para una Semana Santa. Dios te está esperando en esos momentos comunes, diarios, que te ha dado. Porque esos son 99% de tu vida. Y si Dios no está en esos momentos, Dios no está en tu vida. Entonces te pregunto, ¿tienes Dios en tu vida o no tienes Dios en tu vida? Es una pregunta que solo tú la puedes responder. Mi papá, aquí en Guatemala, no voy a decir dónde, porque no sé si todavía están vivos los miembros, pero acababa de graduarse de pastor. Y a los pastores jóvenes no los ponen en las mejores iglesias. Los mandan al campo, a las iglesias más problemáticas. Y no le habían dicho a él, pero lo mandaron a una iglesia problemática. El pastor anterior era un pastor de 60 años. Y lo mandaron de regreso después de 3 semanas porque dijeron que aquí no queremos cuidar a viejitos. Entonces mandaron a mi papá y el primer sábado dijeron que aquí tampoco queremos, no queremos ser padres y madres de un niño, dijeron. Pero mi papá no se fue, se quedó ahí. ¿Y sabes qué hizo mi papá? A las 5 de la mañana estaba en la casa de los ancianos. En los momentos comunes de los ancianos. Porque es una cosa estar en la iglesia con los ancianos, vienen bien vestidos y ahí te pueden decir, oh, yo soy el líder espiritual de esta iglesia, y esos momentos extraordinarios de sábado, ¿verdad? Mi papá dijo, no, vamos a los momentos ordinarios. Llegó a la casa a las 5 de la mañana, cuando acaba de bañarse y va a comer, ¿puedo comer contigo? Y después podemos orar y hacer culto con la familia. Y después vas a trabajar, puedo caminar contigo y hablar de Dios en tu trabajo. Y cuando sales del trabajo a almorzar, podemos comer y orar a Dios. Y pasó días completos con los ancianos en sus momentos comunes. Oh, vas a lavar platos, yo puedo lavar también. Tienes que poner la ropa a secar, yo puedo estar contigo. Hablando de Dios, hablando de la iglesia, hablando qué podemos hacer para crecer el evangelio aquí. Y se fue a casa de los ancianos, en los momentos comunes. Esa iglesia creció, esa iglesia plantó otras iglesias, y cuando iba a trasladar a mi papá, esos miembros lloraron, porque no querían que ese fuera. Porque él les enseñó que Jesús existe no solo en los momentos extraordinarios, pero en los momentos comunes de la vida. ¿Le puedo pedir esta Navidad que le des un regalo a Dios? Como he dicho, no un año misionero, ni que vayas a dar un tiempo para Dios aquí y allá. Dios quiere que le des un regalo aburrido, común, muy feo. Esos momentos que tú crees que no importan, son los momentos más importantes, porque son 99% de tu vida. ¿Quién aquí quiere hacer la decisión de no solo darle el tiempo de GYC a Dios, pero darle tiempo de lavar la ropa, lavar los trastes, estar en el carro, estar en el baño cuando estás shampooing y hablarle a Dios? ¿Quién le quiere dar los momentos más comunes como un regalo a Jesús esta Navidad? ¿Alguien aquí? Amén. Porque cuando tú le das los momentos ordinarios a un Dios extraordinario, esos momentos se vuelven extraordinarios. Y vas a ver que hasta el mosh va a ser un placer como la comida más rica del mundo. Mi oración para ustedes es que tengan el placer de conocer a Jesús en cada momento. Oremos por eso. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tener la oportunidad de hablar de un regalo que no nos va a costar mucho. Un regalo que pensamos que tal vez nadie quiere. Esos momentos que nos encontramos que no tienen valor, esos momentos comunes, esos momentos que usamos todos los días. Pero Dios, tú quieres ese regalo de estar con nosotros durante ese tiempo. Y hoy pedimos, Dios, que nos ayudes. Que nos ayudes a dedicar esos tiempos a ti. Eso lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.